Fundación Banco Santander profundiza en la mirada de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo, a través de conversaciones en las que comparten reflexiones sobre este momento vital de transformación hacia el que camina el ser humano. Hoy entrevista a Andrés Ibáñez, autor de El Regreso.
Buenos días, querido Andrés.
Hola, Javier, ¿qué
tal?
¿Cómo
estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Sí, hemos estado ahí apartados del mundo, yo por lo menos.
Sí, todos un poco apartados del mundo. Bueno, pues estamos por una buena causa, ¿no? Porque participas en este libro, 12 visiones para un nuevo mundo, hacia dónde camina el ser humano, con un relato llamado El Regreso. El Regreso, ¿no? Y Andrés, eres muchas cosas, escritor, aparte, bueno, pues sigues, das clases de meditación. Luego tuviste, a mí me encantaba la columna que tenías de Comunicados de la Tortuga Celeste, en su momento en ABC, cultural, ¿no? Y desde ahí dabas unas opiniones que se salían mucho de lo convencional. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del relato, ¿no? Entonces, por comenzar y no desentrañar demasiado, aunque podría ser una conversación casi tu relato, ¿no? De hecho lo es. Hay dos personajes, Tomás y Elisa, que tienen una conversación un poco fuera de lo común, ¿no? Como al final de su vida. Comienzan a reflexionar sobre todo, ¿no? Y claro, el tiempo está, obviamente, omnipresente, ¿no? Como, ¿qué es el pasado y qué es el futuro, no? Un poco sería la pregunta, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, los personajes son viejos, claro, porque yo he situado mi relato en el futuro. De manera que yo imagino, es un relato de ciencia ficción realmente, ¿no? Yo imagino qué es lo que podría pasar, pero ellos lo ven como pasado. Cuando tú me planteaste el tema, ¿no?, de visiones del futuro, pues yo, mi primera sensación fue decir, pero ¿qué futuro? No hay futuro. El futuro se ha acabado, ¿no? El futuro es algo que pertenece al pasado, es uno de los mitos de la modernidad, pero nosotros ya no estamos en la modernidad, ya no, estamos en el futuro es esto. ¿Cómo vamos a pensar en el futuro? El futuro es esto que tenemos. Entonces, si tendríamos que imaginar un futuro a esto, y yo la verdad es que no podía de ninguna manera, me costaba mucho. Al principio de la pandemia sí, todo el mundo tenía muchas teorías y visiones, pero llega un momento en que dices, pero ¿qué futuro? Si es que yo no lo veo.
Sí, para ti como que el futuro y el pasado en el fondo son lo mismo y todo está en un perpetuo presente prácticamente, ¿no?
Bueno, no lo digo yo, eso lo dice la física, ¿no?
Sí, física cuántica.
Eso del tiempo es una cosa humana, ¿no? Las cosas están siempre, pues es lo que decía Platón del tiempo, ¿no? Que está la eternidad y luego está una imagen móvil y eso es el tiempo. Pero, bueno, no sé, para mí el pasado y el futuro y el presente es todo lo mismo, porque esto tiene que ver con el ser humano y con lo que vive el ser humano.
Decías, por ejemplo, fíjate, hay una frase que dice Elisa, creo que es Elisa, que dice, cuando se acaba el progreso, llega el regreso.
Esa era la idea de también el título, ¿no? Y es una idea que me llevaba dando vueltas en la cabeza, ¿no? Toda esta historia del progreso, ¿no?, y esta obsesión con el progreso. Yo recuerdo que en los años 80, cuando estaba en la universidad, leí un libro, ¿no?, donde se hablaba de la idea del progreso y ya parece que eso estaba un poco en crisis, ¿no? Y para mí la idea del progreso estaba en crisis claramente pues desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es a eso nos llevó el progreso, ¿no? El progreso nos llevó a la guerra total, nos llevó a la bomba atómica y ahora nos está llevando al caos del clima, etcétera. Entonces, el progreso pues hay que relativizarlo, ¿no? Hay que ver que no todo. Y sigue habiendo mucha retórica con el progreso, ¿no? Se identifica el progreso con lo progresista, y el que no defiende el progreso está en contra de lo moderno, es un reaccionario, es un quiere ir para atrás. Entonces, por eso a mí se me ocurrió esta frase, que es la primera del relato, que es una frase que yo
que
pienso,
me encanta.
Claro, y la frase es: en mi camino hacia adelante he llegado al regreso. O sea, no quiero regresar al pasado, no, es que el regreso es parte de mi camino hacia adelante. El camino hacia adelante no puede ser infinito. Hay un momento en cualquier viaje en que uno necesita regresar. Y cuando uno regresar no es volver a lo de antes, porque el que regresa no es el mismo y porque el lugar al que regresas ya no es el mismo. Para mí este era el centro de todo, ¿no? Contraponer la idea ciega y casi religiosa del progreso, de manera que cualquier cosa nueva en la tecnología, que es lo único que hay progreso, porque el progreso no es el progreso de las ideas, es sobre todo el progreso de la ciencia y de la técnica. Cualquier máquina nueva es progreso y cualquier cosa tecnológica nueva es progreso. Y esto es una cosa que no puede ser una cosa que se acepta mecánicamente. Es necesario el regreso. ¿Y el regreso a qué? El regreso a casa. Nosotros siempre volvemos a casa. Y volver a casa quiere decir volver a uno mismo. Y también, pues, ¿qué es nuestra casa? Nuestra casa es la tierra. Nuestra casa es la naturaleza. Nuestra casa es el clima, la salud, el agua, el aire. Eso es nuestra casa.
Es curioso porque esto que me cuentas, Andrés, en un momento dado del relato hablas de ese regreso a casa, nos lo impide algo que yo creo que es, hablas como la fascinación de lo inhumano. Es como que algo que impide esto, porque dices que somos crisálidas, aún somos orugas, estamos en perpetua evolución, pero esa fascinación de lo inhumano como que dificulta un poco el regreso a casa, ¿no? Y hablas del transhumanismo, ¿no? También. ¿Cómo interpretas esto?
Bueno, la fascinación con lo inhumano es algo que yo, no sé, lo puedo ver de muchas formas y con muchos nombres. Creo que una de las últimas maneras de expresarlo es algo de Lyotard, que habla de algo inhumano que hay en nosotros y que desea ser inhumano. Pero es lo que los taoístas hablaban de unos gusanos que hay dentro del cuerpo que devoran nuestros pensamientos y nuestra felicidad. Y hay muchísimas maneras. Hay algo en nosotros que está fascinado con lo inhumano, con la máquina, con la sumisión y con ser un esclavo. Hay en nosotros muchas fuerzas. Una que desea ser libre. Y también hay una que desea ser un esclavo. Y esa fuerza es utilizada mucho por el poder y se alimenta del miedo. Entonces, claro, esa fuerza también nos hace desear ser máquinas, que nos digan lo que tenemos que hacer, que nos quiten todas las responsabilidades, que haya normas para todo, que es una de las obsesiones del presente. Esto no es el futuro, esto es el rabioso presente, ¿no? Y lo que vemos que toda la evolución de esta crisis mundial que hemos vivido, por ejemplo, con el COVID, una de las consecuencias es que hay más normas que nunca, ¿no? Como ese libro maravilloso de Eloy Fernández Porta que se llama Las aventuras de genitalia y normativa, ¿no? Normativa está ahora campando por sus respetos, ¿no? Claro, necesitamos normas para todo y la idea es que si no hay normas para algo, entonces eso es el caos, el fin del mundo, nos vamos a morir. Claro, aquí viene la idea del transhumanismo, ¿no? Que yo, es una cosa que me preocupa mucho, sobre todo desde que leí el libro de Homo Deus de Yuval Harari.
De Harari, sí.
Pues ahí todo lo que él dice pues es una cosa, es terrorífico. Y a mí me parecía estar leyendo ese libro.
Pensador de moda, por cierto.
Sí, aunque yo creo que últimamente le está cambiando un poco, porque él, para mí, leer ese libro, Homo Deus, yo me imaginaba cómo sería leer Mein Kampf en los años 30, ¿no? Si tendrías la perspectiva de ver lo peligroso que era eso, ¿no? Y lo horrible que era eso. Porque las ideas de Harari son enloquecedoras, o sea, diciendo ya no necesitaremos votar. No necesitaremos la democracia, no necesitaremos, porque nuestro móvil, y con unos algoritmos muy sabios, ¿no? Pues decidirán por nosotros, porque saben más que nosotros, ¿no? Esa idea de que la inteligencia artificial sabrá más que nosotros, ¿no? Pues yo me he inventado un libro en este relato, que lo he usado en otras cosas que estoy escribiendo.
Por eso no lo había encontrado.
Ah, bueno, es que este libro a mí, yo es que me parto de risa con este. En este relato no tiene matices cómicos, ¿no? Pero en realidad para mí es un libro que yo siempre estoy escribiendo una novela ahora o intentando escribirla y también salen mucho y son Hartmann y Bronston. Hartmann y Bronston son dos autores que han escrito un libro que se llama Esperando a los algoritmos. Entonces ellos dicen más o menos las ideas que... No, esto no aparece aquí, pero bueno, mejor porque no aparece aquí. Las ideas de Hartmann y Bronston son... ellos dividen la historia de la humanidad en dos épocas. Una que ellos llaman the Bullshit Age, o sea, la edad de los camelos. La edad de los camelos y luego la segunda época, que es la edad de los algoritmos. La edad de los camelos comienza en los inicios de la inteligencia, ¿no? Hace, no sé, 50.000 años o 150.000 años, y dura hasta 2001, más o menos, ¿no? En esta época, el ser humano vivía dominado por camelos. Camelos religiosos, camelos filosóficos, camelos políticos, camelos... Están los camelos budistas, los camelos renacentistas, los camelos cristianos, los camelos marxistas, los camelos materialistas, todos los camelos ecologistas, son todo camelos. Porque el ser humano no se da cuenta de que él no es capaz de decir nada con sentido. Y llega un momento en que aparece Internet y aparece el móvil, y entonces aparece la segunda época, que es la edad de los algoritmos, cuando los algoritmos empezarán a orientar nuestra vida y entonces el mundo se convertirá en un sitio maravilloso, que es la idea del transhumanismo, ¿no? Que gracias a los algoritmos y a la inteligencia artificial, etcétera, el ser humano será un ser mejorado, desaparecerán la violencia, la pobreza, el hambre, porque todo estará regido por los algoritmos. Porque lo que piensan Hartmann y Bronston, estos dos personajes que para mí son cómicos, pero en realidad lo que ellos piensan es que lo único que se puede saber son las matemáticas. Es lo único que no son camelos. Todo lo demás son camelos. Las matemáticas son completamente objetivas, son completamente inhumanas también, ¿no? Entonces, bueno, esta es... Sí, entonces, claro, su libro es Esperando los algoritmos. Me recuerda esta cosa que decía Heidegger, ¿no? Demasiado tarde para los dioses, demasiado pronto para el ser, ¿no? Pues nosotros estamos, para ellos estamos así, ¿no? Ya no estamos en los camelos, pero todavía no estamos en los algoritmos, estamos como esperando en ese momento. ¿No?
Los nuevos mesías.
Sí, ese nuevo mundo que va a venir en donde... Pero claro, ¿qué pasa con los algoritmos? Como el relato se desarrolla en el futuro, ellos, ¿no? Mis dos personajes que ya son viejos, ya saben que los algoritmos nunca han llegado y que nunca llegarán.
Efectivamente, sí. Eso es una cosa que está en el relato. Y bueno, en el relato vas dando pistas también de la evolución tecnológica de la humanidad, porque está visto cara al futuro, obviamente. Es 30 años después de la pandemia, ¿no? Y hablas también de Internet, de la red. ¿Tú crees que la gran esperanza blanca de Internet ha muerto? ¿O crees que, por ejemplo, puede haber futuro de conciencia en la red?
¿Qué quieres decir con futuro de conciencia?
Pues imagínate, la red como, bueno, pues en un momento dado la red se han puesto muchas expectativas, se pusieron muchas expectativas durante los últimos años, en estos últimos años, como algo que nos iba a hacer más libres, que nos iba a hacer más con libertad de expresión, pero sin embargo parece como que todo es ya mucho más subjetivo de lo que pensábamos en esas expectativas, ¿no? Por eso te digo, ha muerto la esperanza blanca de Internet. De la red.
Mira, yo en todo esto me doy cuenta, es lo malo de hacerse viejo, es que uno pues más o menos tiene que ir pagando todos sus pecados, ¿no? Yo me doy cuenta de que, claro, yo siempre he sido un posmoderno convencido y me ha encantado todo el paradigma posmoderno y todas estas cosas. Y yo recuerdo, por ejemplo, en un anime, uno de los grandes animes que es Ghost in the Shell. En Ghost in the Shell habla de eso, habla de los ríos de la información. En una época donde los ríos de la información en Internet era una cosa muy básica y no a nadie se podía imaginar. Entonces, en Ghost in the Shell, al final este ser... que es un ser inteligente, o sea, es una persona, pero está metido dentro de un cyborg, ¿no? Al final este ser se diluye en los ríos de información. Hay como una cosa mística, ¿no? De perderse en ese gran, en esos grandes mares de información que cubren todo el planeta. Y esta cosa maravillosa, ¿no? ¿En qué ha quedado todo eso, ¿no? Porque claro, nosotros vivimos para ver la burla ridícula en la que se convierten nuestros grandes ideales, ¿no? Y nuestros grandes sueños se hacen realidad, pero se hacen realidad de la manera más tonta posible, ¿no? De la manera más barata. Y lo que estamos viviendo ahora es un poco la posmodernidad que veíamos, que esperábamos, ¿no? Pero ¿en qué se ha convertido? Pues se ha convertido pues, en comprar cosas en Amazon, ¿no? Hay una cosa que se relacionaba Internet con la conciencia. También se habla de eso en el relato, ¿no? De que iba de alguna manera a expandir la conciencia. La conciencia no se puede expandir así en absoluto, porque la conciencia no funciona. No funciona. Lo que hace el ordenador, lo que hace la red, lo que hace Internet, es distraer. Son millones de impresiones que vienen de fuera. Y la conciencia no se puede expandir así. Para que la conciencia...
Pregunta, sí. ¿Qué es la conciencia para ti?
Bueno, vale. Entonces, por terminar, me has preguntado si Internet nos va a hacer más libres. Una cosa que hemos visto con el coronavirus es que Internet es una ayuda. Por ejemplo, en la enseñanza online, ¿no? Inmediatamente se cerraron los colegios y se empezó a dar clases online, etcétera. Una cosa clarísima que hemos visto es que la clase online nunca va a sustituir la clase presencial, por muchas razones. Y además, eso produce, además, no solo es que es más cansado, más pesado, más aburrido, exige mucho más trabajo por parte del profesor y de los alumnos, es que es deprimente. Es que la gente se deprime de estar solos. Eso es una ayuda. Y es lo que es Internet. Internet es, como se dice en el relato, es un electrodoméstico. Nada más. Y luego también, claro, se dice, claro, ahora tenemos la gran posibilidad de hacer todos los trámites online. Pero claro, hay que recordar que el que fabrica una puerta, pues lo que puede hacer con la puerta es, puede hacer muchas cosas. Puede abrirla, puede ponerle 8 cerrojos y cerrarla y que nunca entre nadie por ahí. O sea, nuestro enigma del presente es el de la fábula de Kafka, ¿no? Del guardián del umbral, ¿no? Hay una puerta, pero no se puede pasar por ella. Puedo hacer trámites online, pero no puedo hacerlos. Es muchísimo más pesado que antes, es muchísimo más largo que antes, muchísimo más difícil que antes. ¿Por qué? Pues quizá por esa pasión por lo inhumano que tiene la burocracia, ¿no? La burocracia es una de las máximas, es una de las cosas más horribles que hay en la vida humana. O sea, hay que recordar que las cosas más horribles de la vida humana, de la historia humana, el gulag, los campos de exterminio, etcétera, eso lo hicieron burócratas.
Burócratas.
Es que en una batalla mueren unos cuantos, luego se acaba la batalla. O sea, la violencia, uno se cansa, pero la burocracia es implacable, la burocracia es tremenda. Entonces, claro, estamos dejando un montón de cosas en manos de la burocracia, pero la burocracia lo que quiere es ayudar o lo que quiere es molestar y poner obstáculos. Pero claro, Internet puede ser una manera de hacernos más libres o una manera de hacernos completamente esclavos, los esclavos perfectos. Porque tú, si vas a un sitio, pues puedes hablar con el señor, puedes enfadarte, puedes, no sé, puedes, pero por Internet no puedes hacer absolutamente nada.
Su lado de luz y su lado de sombra, obviamente, sí. En el relato también, por ejemplo, la muerte está muy presente también. Y me pregunto si el ego narcisista del ser humano se ha desbocado un tanto, a tu parecer. Y bueno, pues entonces la muerte es como... O sea, huir de la muerte tiene mucho que ver con este ego desbocado y ese narcisismo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
¿Por qué narcisismo? ¿A qué le llamas narcisismo?
Le llamo narcisismo, pues imagínate, el narcisismo es cuando yo creo que vas más allá del ego en el amor a lo que eres, ¿no? O sea, cuando te reflejas en las aguas y todo te muestra como un reflejo. Supongo que tiene que ver con la cultura de las pantallas también, ¿no? En lo que vemos, ¿no? Y me pregunto si esta, por ejemplo, en lo que ha pasado en el COVID, el miedo a la muerte que hay en la sociedad, en esa no creencia en que hay algo más allá, en que digamos que formamos parte de algo mucho mayor, ¿no?
Pero el miedo a la muerte lo tiene todo el mundo, hasta los que creen que hay algo más allá. El miedo a la muerte... Yo creo que, no sé, para mí es mucho peor es mucho peor creer en algo que no creer en nada. Si tú crees que la muerte es el final, ¿qué miedo le puedes tener a la muerte? La muerte es maravillosa, es el descanso. Cualquier cosa horrible que te pase en esta vida, hay una solución, que es la muerte, se acaba. Pero si tú crees que hay algo después de la muerte, no se acaba, es terrorífico. Eso sí que es terrorífico. A nadie le gusta la muerte, pero la idea de que hay un final y un descanso, pues hombre, también puede producirte eso, vértigo y miedo y terror, ¿no? Yo recuerdo, a mí me producía, cuando era niño, tenía, no sé, 5 o 6 años, me ponía a pensar en la muerte y me ponía a pensar, yo voy a desaparecer, ya no voy a ser, ya no voy a estar en ningún sitio. Me producía un terror que nunca he vuelto a sentir, ¿no? Pero no sé, ahora yo pienso que son los llamados ateos, los llamados los que no creen en nada más allá del cuerpo, son los que pueden estar más tranquilos. Narcisismo. Yo es que no veo que en nuestra cultura haya más narcisismo que en otras.
Fíjate, el otro día, oyendo a Josep María Esquirol, creo que era, hablaba de que habíamos sustituido el mito de Sísifo por el de Narciso.
Es que el mito de Narciso es muy importante. Son mitos distintos. El mito de Sísifo es el mito del funcionario, ¿no? O del español, ¿no? O del oficinista, o sea, del que tiene que ir a trabajar y no... Y del que, sobre todo, el que se enfrenta con la burocracia y que no, intenta una cosa y no puede, intenta y no puede, que es un poco el mito de Sísifo es un mito muy español, ¿no? Que es un país donde todo el mundo se pasa la vida intentando cosas y no puede, ¿no? Hay otros países donde sí, de repente ves que hay gente que consigue cosas y gente que hace cosas, ¿no? España casi nadie consigue nada. Pero el mito de Narciso es un mito muy importante porque es el mito que tiene que ver con el espejo y es un mito muy misterioso. Narciso se ve reflejado en el agua y entonces se dice se enamora de sí mismo. Pero Narciso, cuando se ve reflejado en el agua, se da cuenta de que él es otro. De repente se ve a sí mismo como otro. Y además luego se cae al agua, se hunde en su reflejo, se hunde en sí mismo. No sé, es un mito que tiene muchos significados y muchos misterios. Es el misterio del espejo, ¿no? Yo me miro en el espejo y ¿qué es lo que veo? Eso
soy
yo.
Te encantan los espejos. O sea, sí, una antología sobre tratos con espejos.
Hice una antología y hice un prólogo que es casi un libro. Sí.
Antes te preguntaba por... Y utilizas dos palabras que en el fondo pues tienen una... tienen un sonido muy parecido, y sin embargo son muy distintas, quizá. Conciencia y violencia.
Bueno, todo lo que se está hablando en mi relato, en El regreso, todo lo que cuenta Tomás, sobre todo, al principio hay una conversación de dos viejos amigos que cubren muchos temas, que se hablan de muchos, y luego ellos se centran en toda esta historia de una historia como que tiene algo de ciencia ficción y también cuando Tomás dice que está dedicándose a la meditación y entonces ella, que es científica, es física, nunca ha tenido intereses de este tipo, le pregunta, tiene curiosidad y entonces él le dice que todo el trabajo, que todo lo que él está haciendo y que todo ese proyecto del regreso, el regreso tiene mucho que ver con un renacimiento, con el renacimiento, con un renacimiento, una vuelta al humanismo, ¿no? Con un nuevo humanismo. Pues todo eso, ¿por qué? Pues para acabar con la violencia. Para acabar con la violencia. O sea, cuando se habla de la meditación, o se habla de todos, o se habla del humanismo, o se habla de todas estas cosas, pues claro, tenemos que ver, simplificar y llegar al corazón del asunto. ¿Por qué hacemos esto? Cuando se habla mucho de conciencia y se habla de... Ahora, una palabra que se usa mucho es mindfulness, ¿no? Mindfulness significa estar plenamente consciente, ¿no? Pues una especie de sueño, ¿no? Estar plenamente consciente, ser consciente del presente. ¿Pero por qué? Para ser más feliz. Sí, para estar aquí, sí, para muchas cosas, pero sobre todo porque es la manera de vivir en una sociedad sin violencia. Y vivir en una sociedad sin violencia es algo totalmente posible. Y a mí me asombra que la idea que existe en el mundo, ¿no?, de que la violencia es consustancial al ser humano. la violencia es tan consustancial al ser humano como pintar la Capilla Sixtina o como escribir la misa en si menor de Bach, ¿no? Todo eso es consustancial al ser humano. Claro, misas en si menor hay una, ¿no? Solo una persona ha escrito eso. Es decir, que la violencia no es algo consustancial al ser humano. La violencia es una rareza. Es una, si lo vemos en las noticias, pues las noticias nos cuentan las excepciones. Yo vivo en un país donde no hay violencia. Bueno, he vivido en un país donde había violencia. Estaba la ETA matando gente, ¿no? Pero claro, es que eso es una, eso nos espanta, nos horroriza. Pero claro, es que eso no es el común del ser humano, es que eso es una cosa muy, muy, muy marginal y hay que darse cuenta de que esto es así. Y claro, se habla de la violencia, ¿no? Y a la violencia siempre se le atribuyen pues causas, ¿no? Sociales, la pobreza, pero y todo eso influye, claro, pero la violencia surge sobre todo por una falta de conciencia. La violencia física y todo tipo de violencia, la violencia que hacen las normas, la violencia que se ejerce de todas las formas de represión posibles que no son necesariamente agresivas físicamente, ¿no? Esa violencia surge siempre de una falta de conciencia, de ver al otro como un enemigo o como un sirviente potencial, ¿no?
Son dos términos que están absolutamente unidos en el fondo, aunque sean lo contrario totalmente, ¿no? Curioso, las relaciones. Y hay una parte también en tu relato que me parece, bueno, que la ciencia y la visión que tenemos de la ciencia ahora está ahí, en ese relato también, ¿no? Y hablas de Elizabeth Fitzwilliams y un descubrimiento que a mí me parece maravilloso en medio del relato, ¿no? El descubrimiento del agujero negro de Saturno, pero a través de un sueño, ¿no?
Sí.
Y es curioso porque muchos científicos, incluso, fíjate, Descartes, a través de sus sueños, claro. El racionalismo moderno.
Claro, claro.
O sea, entonces, y hablas de que esa intuición compartida de alguna manera en el sueño la tuvieron otros científicos a la vez, ¿no? Sí. Esto me parece fascinante, ¿no? Y lo que te pregunto es, ¿nuestra ciencia actual necesita reconocer esa intuición y ese humanismo y esa interpretación de sueños y no ese racionalismo absoluto y esa observación empírica, big data, etcétera, que tiene la ciencia y que parece que se ha entusiasmado por eso últimamente?
Bueno, yo creo que la ciencia tiene que ser ciencia y tiene que tener su camino, su método, y yo no creo que la ciencia, que su papel sea reconocer los sueños ni la intuición, no es su método. No, la ciencia no puede investigar eso. Para mí, el problema es que lo que no puede ser es considerar que solo la ciencia es capaz de decir cosas que son verdaderas. El problema es pensar que solo la ciencia es la única fuente de verdad y la única fuente fiable, y que solo existe lo que se puede medir y lo que se puede cuantificar con números, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se pueden medir y que son igualmente reales, ¿no? Pero la ciencia tiene que ser ciencia. La ciencia no puede investigar los sueños. Hay una cosa que se dice en el relato que claro, que provocará también, pues, no sé, rechazo, porque estas cosas siempre hay mucho fanatismo, ¿no? Que es que la ciencia no estudia al ser humano. Esto no es una crítica a la ciencia, es una descripción. A la ciencia no necesita que exista el ser humano. La ciencia estudia el cuerpo, estudia las células, estudia los átomos, estudia las fuerzas, estudia las reglas, pero no estudia... La medicina, por ejemplo, no estudia al ser humano, estudia el cuerpo humano.
Así es.
La biología no estudia la vida, estudia incluso la biología molecular, ella no hace falta ni pensar en vida ni pensar en células vivas, son todo moléculas. Entonces, hay que entender que la ciencia no estudia al ser humano y no tiene en cuenta al ser humano, podía no existir. La inteligencia, la conciencia, todo lo que nos hace humanos, y hay algo más que eso, que siempre se habla de las emociones, del amor, ¿no? Y parece que es una, ya se pone uno, que es una cursilada, decir, ah, el amor, la ciencia. No, es que no es el amor también, claro, pero sobre todo una cosa mucho más grande, que es el sentido, dar sentido a las cosas. El ser humano da sentido a las cosas. Nosotros le damos sentido a las cosas. Le damos sentido a todo lo que pasa, sobre todo porque tenemos palabras, tenemos el lenguaje. La ciencia no trabaja en eso. La ciencia trabaja en los hechos cuantificables y verificables objetivamente. Los hechos objetivos son parte de la realidad, pero luego hay una realidad que es la realidad interior del ser humano. Y la realidad interior es la que crea sociedades, es la que crea emociones, es la que crea idiomas, es la que crea lenguas, es la que crea culturas. Y todo eso tiene que ver con el sentido, con el valor que le damos a las cosas, con el significado que le damos a las cosas, con el significado que le damos a este estudio de grabación en el que estamos, por ejemplo. Y el valor que le damos al hecho de que esto vaya a quedar grabado y al hecho de que yo esté aquí hablando y tú me estés preguntando. Todos son construcciones de sentido. Y la ciencia no trabaja en esas cosas.
¿Y en qué hemos puesto el sentido últimamente?
Hay una gran pérdida de sentido. Hay una gran pérdida de sentido porque estamos invadidos sobre todo de máquinas y de juegos. Y cuando digo juegos me refiero a las fotos que hacemos, a los vídeos que hacemos, a Facebook, a las redes sociales, toda esa cosa. Porque luego los juegos en sí, los juegos de vídeo en sí, los juegos a los que juegan mis hijos, por ejemplo, ¿no? Pues cuando yo lo veo así desde fuera, yo no nunca me he metido en eso, ni pertenece a mi generación, ni pero para ellos es que son esos juegos, están llenos de sentido, están llenos de cosas que ellos les dicen cosas, y porque son relatos, en realidad. Hay juegos que no, hay juegos que son pura lucha o enfrentamiento, pero la mayoría de los juegos son relatos. El sentido se encuentra en los relatos. Tiene que haber un relato. Por eso todas las culturas se fundan en un relato original o en unos relatos que luego son medio historia, medio leyenda, a veces pura leyenda, y a veces se convierten luego en religiones, se convierten en mitos. Pero tiene que haber un relato. El sentido en español significa significado, ¿no? Y significa también dirección. El sentido es hacia dónde vas. Y el relato tiene eso. O sea, frente al tratado filosófico o al tratado metafísico, el relato tiene algo, que es que hay una cosa que se mueve en el tiempo y nos va llevando y nos va contando algo y va avanzando. Y ese ir avanzando es donde se encuentra el sentido, porque el héroe tiene un enfrentamiento y tiene que resolverlo, y tiene que tener un encuentro, y tiene que llegar a un lugar, y tiene que comprender algo, y tiene que hacer algo. ¿Qué pasa en nuestra época? No hay relatos. ¿Cuál es el relato? Ya no tenemos relatos. Hay millones de series de Netflix. Pero tenemos un problema con nosotros mismos, con la historia. Es quizá el problema inicial, ¿no? Es decir, el futuro. ¿Pero qué futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cuento estamos contando? Pues seguramente, no sé, estamos conectados en Internet, respondiendo WhatsApp, y no sé cuál es el relato.
Hemos vuelto al origen del principio en estas preguntas. Hemos vuelto al origen ahora con el regreso, ¿no? Empezábamos con el regreso y seguimos con el regreso. Y ya para terminar la entrevista, porque podríamos seguir hablando eternamente de tantas cosas, te voy a hacer dos preguntas que hago a todos los que pasáis por aquí, Andrés. La primera es, ¿cómo te has sentido tú a nivel personal, tus emociones, tus sentimientos, desde que se inició, bueno, pues algo tan que alteró todo como fue el COVID, la pandemia? ¿Y cómo estás viendo estos periodos, este momento de transformación absoluto que está viviendo la sociedad y el ser humano con ella, claro?
Bueno, creo que más o menos todos nos sentíamos de la misma manera, ¿no? Una sensación al principio de gran unión con todo el mundo, ¿no? De sentir que estamos todos sufriendo lo mismo. Yo recuerdo cuando los atentados de Atocha, ¿no? Esa misma sensación, ¿no? De ir por la calle y a todas las personas que tú veías, ¿no? Sin decir nada, sabías que todo el mundo estaba sintiendo lo mismo y pensando lo mismo, ¿no? Y entonces, sobre todo esos tres primeros meses de estar encerrados en casa, de que tú realmente no sabías si se iba a acabar la humanidad, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Empezaba a morir gente, tú no sabías hasta dónde iba a llegar eso, ¿no? Entonces, ahí, primero eso, ¿no? Esa sensación de que cuando hay un problema muy grave, entonces ahí sale lo mejor del ser humano, ¿no? Hay un libro que he leído hace poco donde habla de eso. No recuerdo, desgraciadamente, por mi avanzada edad, se me olvidan los títulos. Que habla de eso, ¿no? De que el ser humano no es malvado por naturaleza, todo lo contrario, es bondadoso y solidario por naturaleza.
Muy rusoniano eso, ¿eh?
Rousseau, es que esta es la cosa. Rousseau, para mí, es Rousseau. O sea, ni nadie.
Es la clave.
Es que tiene razón. Y en sus dudas con la civilización también. Y luego, después de toda esa época, pues no sé, me he sentido pues muy mal. Y he salido de todo ese periodo, pues un poco desanimado, con un sentimiento de vacío, con un sentimiento de que no se puede hacer nada, de que nada es posible. También sentimientos muy malos en España, donde es un país que muy aquejado de eso, ¿no?
Fíjate, salía precisamente en El Mundo hoy una noticia destacada que había aumentado el número de suicidios en nuestro país a un nivel nunca visto desde que se tienen cifras.
Claro, bueno, es que lo de los suicidios es una cosa muy indicativa y completamente secreta, porque los medios de comunicación no hablan de los suicidios. Es una especie de prohibición que no sé de dónde viene, de eso no se habla. Pero claro, no me extraña, porque hay un desánimo tremendo. Es que te da la impresión de que ya tu vida nunca va a ser igual, que ya nunca va a ser, que todo es más caro, todo es más difícil, todo es más imposible. Hay un montón de cosas que se podían hacer que ya no se pueden hacer. Entonces sí, no sé, una sensación sobre todo de desánimo.
Pues te voy a hacer la última pregunta, a ver si se te pasa el desánimo y construyes un nuevo mundo, que es esta última pregunta que os pido siempre tres palabras con las que tú construirías o forjarías un nuevo mundo.
Esto es una...
Es un ejercicio, yo no sé cómo...
Es una especie de broma pesada, porque construir un nuevo mundo... A mí, primero, yo no construiría un nuevo mundo.
Esto me gusta, respuestas distintas.
Yo no construiría un nuevo mundo. Yo no creo que haya que construir un nuevo mundo. Yo creo que nosotros ya tenemos todo en las manos. No hace falta construir nada nuevo. Nosotros lo que tenemos que es ser lo que debemos ser.
Ser lo que somos.
O sea, ser lo que somos, pero lo que somos... A ver, ahora ya me estoy metiendo en un territorio muy...
Honduras.
Muy vedanta, ¿no? Ser lo que somos, pero lo que somos está cubierto de un montón de cosas que no somos. Uh-huh. Tres palabras. Una sería regreso. Otra sería humanismo. Y otra sería naturaleza o conciencia. Pero creo que, no sé, regreso... Humanismo, naturaleza. Creo que esas son las claves.
Regreso, humanismo, naturaleza. Pues muy bien, querido Andrés, con esas nos quedamos. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Ha sido un placer fantástico, como ha sido tenerlos a todos, y contigo he disfrutado mucho también la entrevista, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, a vosotros.
Has escuchado a Andrés Ibáñez, uno de los autores de 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Entrevistado por Francisco Javier Expósito, responsable literario de Fundación Banco Santander.